Vos sabés que existe una organización que se llama Infancias Compartidas.
Sí.
Tiene que ver con reclamar derechos de los niños y las niñas a tomar contacto con toda su familia y también derechos de ciertos familiares impedidos de ese contacto. Germán Suárez es miembro de Infancias Compartidas, lo tenemos en línea. Germán, mucho gusto. Fabián, mi nombre, estamos con Alejandro por aquí.
Buen día, Fabián. Buen día, Alejandro. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Bueno, antes que nada, quería agradecerle por la difusión. Ya es la segunda vez que estamos pudiendo charlar al aire con ustedes, así que muchísimas gracias por eso.
Gracias por atendernos. Cuéntenos un poquito. Yo traté de resumirlo muy sucintamente, pero cuéntenos qué es Infancias Compartidas, cómo surge y cómo trabajan por aquí.
Bueno, básicamente lo que nosotros escuchamos es cuando hay divorcios, siempre quedan en el medio los chicos, ¿no? Son los más perjudicados, es inevitable que una de las dos partes se tome esto a personal, se usa de rehén al niño. Digo las dos partes porque esto no tiene una distinción de género, ¿no? Puede pasar tanto por parte de la madre como por parte del padre. Muchas veces la judicialización tarda muchísimos meses. Hay padres impedidos de contacto por años, esperando resoluciones de la justicia. Hay padres que, teniendo la resolución de la justicia, así todos no pueden ver a sus hijos. Básicamente esa es nuestra lucha. También quiero recalcar, porque nos ha pasado ya, hemos recibido algunas agresiones de este tipo, porque se nos tilda de que nosotros defendemos a cierta clase de gente. Y en realidad nosotros no defendemos a ningún adulto, siempre lo recalcamos a esto, nosotros defendemos el derecho de los niños a estar con sus dos familias.
Bueno, y contanos un poco cómo va a ser la movida que ustedes tienen preparado para estos días.
Bueno, nosotros este viernes, a partir de las 10 de la mañana, vamos a hacer una jornada de concientización a la sociedad. Nos vamos a ubicar en Rocamora y 25 de mayo. Todo eso viene a través de un marco nacional por el día 20 de noviembre, que es el Día de los Derechos del Niño. En distintas localidades del país se va a estar realizando actividades similares. Nosotros elegimos este punto por una cuestión de la cercanía al juzgado, por una cuestión de que es el centro de nuestra ciudad. Así que vamos a estar ahí repartiendo volantes, charlando con la gente, contándoles un poquito lo que hacemos, y la idea es que los que estén pasando por esta situación tengan algún lugar donde puedan acudir, donde podamos apoyarnos entre todos, brindarnos información. Así que básicamente,
¿cuáles son, Germán, cuáles son las problemáticas? Generalmente esto viene de la mano de disputas familiares, de intra, pero ¿cuáles son las problemáticas que se ven más cotidianamente, y en todo caso cómo se trabajan, cómo se atienden o se tratan de subsanar? Porque necesariamente hay que hacer un recorrido dentro de lo que es el sistema formal muchas veces.
Bueno, la principal problemática que tenemos dentro del grupo es el impedimento de contacto hacia uno de los progenitores, ¿no? Esto se puede llevar a cabo de distintas maneras, pero la más común que venimos viendo nosotros es a través de alguna falsa denuncia. Eso impide por muchos meses que alguno de los progenitores pueda estar en contacto con sus hijos, no solamente el progenitor, sino la familia completa, porque los abuelos, las tías, los tíos. Esto, sumado a los tiempos de la justicia, se hace muy largo y después es muy difícil revertirlo. Tenemos uno de los casos de un papá que tiene hijos ya adolescentes, que ha pasado casi toda su vida con muy poco contacto. Ha sufrido lo que nosotros llamamos la alienación parental, que todavía no está registrado bajo ningún delito, ni inclusive es muy difícil comprobarlo, pero a través de los psicólogos que tiene el Estado podría comprobarse de forma muy rápida. Eso es casi irreversible. Si desde chico no podés ver a tu hijo y llega a una edad de adolescencia donde él ya no te quiere ver, o ella, es muy difícil revertirlo, la justicia ya no interviene, y ese tiempo de la mamá o del papá que fue impedido de contacto no se recupera.
Es un tema, ¿no? Yo veía y pensaba, ¿no? cuando uno piensa esta situación de rehenes, como dicen ustedes, lo decimos por un género en particular, digo, son los padres que nos pueden ver a sus hijos y a la familia del padre, o también hay muchos casos que pasa lo contrario, digo, que padres toman de rehenes a sus hijos y las mujeres son las que no pueden verlo.
Bueno, como te decía al principio, esto no distingue género. De hecho, en nuestra organización, acá en Concepción del Uruguay, en el grupo tenemos dividido casi en 50 y 50 de madres y de padres un pedido de contacto. Por ahí es una lucha que se la lleva más hacia el lado del padre, como que el padre es el que no puede ver, pero está muy repartido esto. Son algunos de los mitos que también tratamos siempre de desmentir, porque no es solamente al padre en sí.
Sí, también es muy difícil hablar de lo particular, porque cada caso o cada situación es una en sí misma, ¿no? Y hay situaciones donde el impedimento de contacto puede estar justificado por alguna razón fuerte, como puede significar algún tipo de vulneración, de delito, un abuso, por ponerlo groseramente, que de verdad exista, y también hay otro tipo de situaciones, como usted dice, que se generan y que después cuesta mucho revertir. No sé cómo se hace, no sé cuáles son las herramientas que tiene el sistema, o qué es lo que ustedes están demandando sobre todo. ¿Una acción más rápida de la justicia para dirimir aquellas situaciones que se plantean, por ejemplo?
Tal cual. De hecho, lo que ha sido la pandemia ha demorado todos los trámites judiciales. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos, yo no puedo dar nombres, pero hay uno de los casos donde tiene la revinculación, el juzgado ya ordenó la revinculación con su hijo, la progenitora se lo sigue negando y desde la justicia no actúa en consecuencia para obligar a esa señora a que realmente se pueda llevar a cabo la revinculación. Mientras tanto sigue pasando el tiempo, ese tiempo, como te vuelvo a decir, no se recupera, y es esa, por ese lado viene nuestra lucha.
Y le hago otra preguntita, Germán. Hace poco ustedes están trabajando en esto, hace poco que lo están visibilizando desde este lugar, porque claro, también hay una construcción de sentidos en ese aspecto, ¿no? Si alguien dice fulano de tal tiene, o fulana de tal, para no generalizarlo o no ponerlo en género, como usted dice, tiene un impedimento de contacto porque hay una denuncia de que maltrata al niño, todos vamos a decir, ah, muy bien, está bien, está correctamente aplicada la decisión. Después resulta que eso puede no ser de esa manera. Pero lo que quiero decir es, la gente, ¿hay una empatía socialmente con esto que ustedes plantean, o hay más bien indiferencia, decir, si no me toca, bueno, el problema de otro?
Hasta ahora hemos recibido mucha empatía, por el tema de que son muchos los casos. Es más, podría decirte que casi cada uno conoce algún caso de conocido o familiar que le haya pasado algún problema similar a ese, pero también hay mucho miedo. Hay mucho miedo a la exposición, hay mucho miedo a la represalia. No es fácil estar por ahí en el lugar que estamos nosotros, porque sabemos que enfrente quizás tenemos no solo los medios en contra, y la justicia también en parte la sentimos que está en contra en muchísimos aspectos. Se nos toma a los padres, voy a hablar por mí por ser padre, se nos toma a los padres ya como en un mismo círculo, y sentimos que la justicia no evalúa caso por caso, simplemente caemos todos en el mismo rebaño, y eso es lo que nos viene pasando hace mucho tiempo.
Claro, hay como una generalización, ¿no es cierto?, de ciertos comportamientos atribuidos a tal o cual colectivo de personas. Te dice, por ejemplo, los padres, no quieren ver a los hijos, no se ocupan de los hijos, o lo quieren ver solamente cuando tienen que hacerse cargo de alimentos. Y la verdad que hay de todo, como en la vida misma, ¿no?
Tal cual. De hecho, lo que sentimos nosotros como padres es que la justicia nos tiene exclusivamente para eso, para pasar la cuota del alimento. En mi caso personal, yo tengo una custodia y cuidado compartido de mis dos hijos. Mis dos hijos están muy acostumbrados a tener sus dos casas. Son niños contentos. Desde que pudimos aplicar ese régimen, mi nene más chico, que va al jardín, ha mejorado sus calificaciones, se lo ve mucho más alegre. Pero es todo un proceso muy personal de cada uno de los padres. Cuando eso se transforma en una lucha personal en contra del otro progenitor, es muy difícil poder aplicar ese tipo de régimen. Para eso tiene que estar la justicia interviniendo. El tema es que si los plazos son tan largos, se hace casi imposible.
¿Y cómo funcionan los procesos de mediación y estas instancias intermedias que se han abierto para evitar judicializar? Digo, por lo menos desde lo que usted sepa, ¿no? Porque tampoco uno puede conocer todo.
Yo, por lo que sé, por la gente que está en el grupo que nos comenta, primero que yo, por ejemplo, me entero cuando uno se sienta frente al juez a una mediación, ya por defecto podría decirse, la custodia está compartida. Pero eso nunca sucede en los hechos, ¿no? Siempre la custodia la va a tener la mamá, el papá va a ser el encargado de pasar el dinero y verlo los días que la mamá quiere. Eso es como por defecto podría decirse. En mi caso tuve la suerte de poder llegar a un acuerdo más que favorable. Son dos familias totalmente distintas, compartimos los cuidados y obligaciones, pero por eso te digo, es muy difícil llegar a esto si se sigue teniendo a los chicos de rehenes, y en eso es donde tiene que actuar la justicia, ya sea con el abogado del niño, con psicólogos, no solo para el niño, sino para los dos progenitores.
Y está bueno que usted, en su caso personal, ya que lo señala, avance con esto y siga adelante más allá de, digamos, no está usted movido hoy por un interés de resolver algo de su situación personal, que la tiene resuelta afortunadamente por ustedes y por los chicos, ¿no?
Tal cual. Podría decirse que predico esto gracias a mi vivencia personal, porque veo a mis hijos mucho más felices, porque veo cómo la vida cotidiana de ellos ha cambiado, como así también han cambiado las familias. Hoy por hoy no es papá y mamá como era hace unos años. Hay casos de mamás, mamá, papás, papá, muchísimos padres separados. Y creo y creemos, estamos convencidos, que para que la infancia de un niño sea sana, tiene que tener acceso a su papá y a su mamá, a sus dos familias, a sus tíos.
Sí, sí, a toda su identidad, con sus más y con sus menos, digamos, con sus bienes y sus males, que en definitiva es lo que atraviesa la identidad de una persona, siempre que por supuesto no haya nada que pueda alterar o vulnerar o ponerlo en riesgo. Gracias, Germán, por su tiempo, interesantísima la conversación. Bueno, será interesante además seguir en contacto y que nos vayan contando cómo marcha la tarea de ustedes.
Muchísimas gracias, Fabián. Vuelvo a reiterar entonces, este viernes 19 estaremos en Peatonal Rocamora y 25 de mayo a partir de las 10, así que invitamos a la gente a que se sume a charlar con nosotros, a interiorizarse un poco más en esta problemática.
Un saludo, muchísimas gracias.
Gracias.
Germán Suárez se llama el hombre, miembro de esta organización Infancias Compartidas.